librería Prosa y Política presenta Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de diálogo de la Fundación Vuelan las plumas que se emite a través de Radio Universidad de Chile y la red de medios asociados que integran Radio Anahuac Mayab en México y en Chile, Radio Talcahuano, Radio Manos Unidas de Quintay, Radio Illapel, Radio Capísima, Radio El Quina, Radio Guaylaigüe, Radio Online La Radioneta, el canal de televisión Tele 8 de Illapel, TVU de la Universidad de Concepción, Contivisión del Maule, Nova Sur del Consejo Nacional de Televisión, La Pintana TV, el portal colaborativo de la DIVAM, contenidos locales y la red digital de diarios ciudadanos Mi Voz. Edición y conducción, la periodista Vivian Lavín. Edición digital, Isidora Sesnich.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Particular día este, el de un censo. Nos vamos a contar, vamos a saber cuántos somos y quienes han estado diciendo que es mejor no saberlo, pues mire, en verdad creo que es la peor manera de presionar para que hayan buenas políticas públicas, para saber cuánto invertir en salud, en educación. Necesitamos contarnos, necesitamos saber las necesidades de cada uno. Bueno, en este día muchos de ustedes se encuentran en sus casas, así que tendrán la ocasión de escuchar este programa en el que nosotros hemos preparado con especial dedicación para un día como este, en el que tenemos a dos invitados de honor, nada menos que al profesor Manuel Dahneman y al profesor Roberto Hernández Ponce. Dos maestros en distintas áreas de la cultura, en la etnología y también la historia, respectivamente. Ambos grandes maestros que vienen a contarnos, a contagiarnos por este gusto que ellos tienen, por el quehacer en el que han dedicado toda su vida. Estamos junto a Prosa y Política, Liberal y Ediciones, y desde ya invitándolos porque mañana jueves 20 de abril, en realidad al comienzo dije que era 20 hoy día, no, pues hoy día es 19, me estaba adelantando. El 20 de abril, que es mañana, así que para que nos acompañen en la librería del GAM, vamos a estar en un encuentro de libros y lectura para niños y jóvenes y para la formación académica, con prestigiosos editores españoles de sellos como Trota, Páginas de Espuma, por ejemplo, Morata. Bueno, vamos a estar hablando, intercambiando experiencias y mucho más. ¿Vieron el primer capítulo de Vuelan las plumas en el canal 13C? Pues espero que les haya gustado y prepárense para mañana a las 20:30 horas. Nuevamente estaremos con el segundo capítulo. Esta vez estaremos hablando junto a los ilustradores Paloma Valdivia y Francisco Javier Olea. Es un viaje por el mundo de la cultura que estamos haciendo tanto en Radio Universidad de Chile y la red de medios que son parte de nuestro programa, como también junto a 13C. Este es un programa que nosotros pudimos hacer gracias a la factura de Cisne Negro y también gracias al fondo del libro y la lectura de la convocatoria 2016. Bienvenidos todos a Vuelan las plumas. Hay chilenos que parecieran estar en 18avos todo el año, porque tienen a nuestras tradiciones como parte, la tienen integradas a su vida, en el día a día. Bailan cueca, porque sí, y hablan con giros, con a veces refranes, utilizan palabras que nos parecieran extrañas para quienes estamos más acostumbrados a hablar con anglicismos que el castellano que se ha hablado tradicionalmente en nuestro país. Manuel Dahneman es uno de esos chilenos que está empapado de nuestras tradiciones y que, como otros, se desasosiegan en las fiestas patrias, por ejemplo, con esto del tiqui-tiqui-tí. Es Manuel Dahneman quien nos acompaña en el día de hoy, Bueno, es profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, es doctor en filosofía y autor de varios libros, pero sobre todo valiosísimos libros, como los que les presento a continuación. Una cultura, un libro llamado Cultura Folclórica de Chile, es una edición audiovisual. Otro libro que le costó, o digámoslo así, en el que trabajó más de 50 años de su vida, llamado El Mester de Juglería en la Cultura Poética Chilena, su práctica en la provincia de Melipilla. Y a comienzos del año 2017, este libro, Cuentos Populares y Folclóricos Chilenos, un libro que recoge toda la tradición de nuestro país con un estudio preliminar, la selección, las acepciones, todo de Manuel Dahneman, pero es un trabajo hecho sobre la base de quien fue, ha sido unas figuras tutelares de este tema, Ramón Arminio Laval. Vamos a dar una cordial bienvenida al profesor Manuel Dahneman a Vuelan las Plumas. ¿Cómo está, profesor?
Muchas gracias, Vivian.
No quiero empezar sin antes también señalar que usted es director de la sección de folclore de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Y como tal, a usted, no solo como profesor, no solo como estudioso, investigador, un etnógrafo, también le tocó conocer a importantes figuras de nuestro país. Quiero que recordemos brevemente, iniciemos esta conversación, al profesor, sobre la base de Violeta Parra. Usted la conoció. Usted la conoció como investigadora, como artista, como mujer, como persona. Háblenos un poco de ella, de quien recordamos 100 años de su nacimiento en el año 2017.
No hace mucho tuve la oportunidad de presentar un libro sobre Violeta en esta misma sala máster. Y cada vez que la recuerdo, renacen en mí los méritos que tuvo en forma extraordinaria. Y como mientras más breves seamos para plantear las grandes cosas, mejor lo haremos. Quisiera decir que en Violeta se dio una síntesis extraordinaria de capacidad de trabajo, de inteligencia y de sensibilidad, con una creatividad que verdaderamente se destaca en Chile y que nos ha dejado una herencia que aún la consideramos viva, nuestra y posible de dar aún nuevos frutos.
Pero también la conoció en persona, profesor. ¿Cómo sí. era como persona? Dicen que sí, era una mujer difícil.
Con mis palabras no estoy desconociendo que la haya conocido como, como persona. Era una mujer con una personalidad y temperamento riquísimo, muy particulares, difícil en la medida en que ella podía ser difícil y tierna y realmente extraordinariamente afectuosa cuando podía hacerlo. Era muy versátil, disponía de una gran capacidad, como ya lo dije, para establecer relaciones con otras personas. Y yo creo que el hecho de que ella haya tenido a veces algunas asperezas no desmerecen para nada lo que ella realizó como mujer, más allá de sus distintas disciplinas que cultivó.
Con esta Violeta Parra que nosotros tanto queremos, a quien tanto citamos, bueno, ella es un ícono en lo que es el folclore de nuestro país. Y cuando hablamos de folclore, es una palabra que se repite en los mismos títulos de su libro, por ejemplo, esta Cultura Folclórica de Chile. En esta enciclopedia audiovisual, que tiene 3 tomos, el tercero ahí viene todos los ejemplos, esto es un trabajo de campo verdaderamente, bueno, de lujo, lo que significa concentrar todo ese saber, toda esa tradición. Bueno, hablando de la palabra folclore, pareciera que en este país cada uno la entiende de manera distinta. Y acá, en esta Cultura Folclórica de Chile, usted señala que el folclore es una ciencia de la cultura que se ocupa de una determinada versión de la conducta humana. Pero como Chile da para todo, hay quienes entienden que folclore es prácticamente cualquier cosa, incluso el tiqui-tiqui-tí. Hablemos de folclore, profesor Dahneman.
Sí, hablemos con los tropiezos que significa el tratar de resumir en esta ocasión tan grata para nosotros lo que podría ser realmente la cultura folclórica, ya que se ha podido llegar a un acuerdo entre los distintos estudiosos de esta clase de cultura, que efectivamente cuando hablamos de folclore no podemos dedicarnos a una cuestión de imitar a algunas otras personas, que no podemos caer a veces en la caricatura, que no podemos llegar a una cuestión de carácter imitativo superfluo, sino que tenemos que considerar que el folclore también es una forma de vida, que el folclore se produce en determinadas instancias de la existencia y que todos nosotros podemos desempeñarnos de alguna manera folclóricamente, unos más y otros menos, pero que hay una cultura que puede ser significativamente muy propia, muy específicamente propia de algunas personas en un grupo determinado, y esas personas que tienen una actitud, un comportamiento enormemente comunitario, extraordinariamente sensible en cuanto a su pertenencia recíproca de esos bienes culturales, pueden plantearse al menos hipotéticamente como una forma de ser, como una manera de tener un comportamiento frente a la vida. Y así cada uno de nosotros podría disponer de un tiempo suficiente como para comprobar y evaluar cuándo se ha comportado folclóricamente, y no solamente mirar al lado y pensar que hay comportamiento folclórico solamente de otras personas, que a veces hasta por razones de mal uso semántico del término, se las mira con cierto desdén.
Exactamente, incluso la palabra, el adjetivo, dice esto es folclórico, tiene incluso una connotación negativa. ¿Cómo se llega a eso?
Se llega porque en la trayectoria de la existencia de este término folclore, desde 1846, cuando lo acuñó el anticuario inglés William John Toms, empezó una especie de carrera de distintas acepciones de folclore. Y la que tuvo más éxito, sobre todo por razones de carácter mercantil, fue aquella que se refiere al folclore como un espectáculo que tenemos nosotros que presentarle a un público que ojalá que aplauda y que produzca de algún modo también algunos dividendos para quienes organizan esos espectáculos. Ahora, en el mundo, en distintos países, sobre todo en los países europeos, aunque también lo encontramos en los países asiáticos y en los países africanos, se está insistiendo mucho en la relación que tiene el folclore con ciencias sociales. Hay hasta algunas universidades importantes que otorgan un doctorado en filosofía con mención en folclore, en las cuales se va a establecer esa relación de la antropología, la etnología, la filología, la lingüística y otras disciplinas de las ciencias sociales en relación con el folclore. Y hasta se está llamando seminario o instituto o cátedra de antropología relacionada con el folclore. Se está hablando de la ciencia de la cultura empírica. Se están buscando otros caminos, pero está tan arraigada ya la palabra folclore que con los contratiempos que nos puede ocasionar el problema de estarle siempre dando una connotación, seguiremos con esa palabra y lo que nos interesa es usarla en una forma que sea correcta.
En este libro, esta enciclopedia de la cultura folclórica de Chile, bueno, tiene múltiples entradas, no, los elementos no vienen, el material por orden alfabético, sino que temático. Y así entonces nos encontramos con los ceremoniales, el teatro, el cuento, la música, las comidas y las bebidas, el apodo y el sobrenombre, que para ser parte de la cultura folclórica tienen un más alto grado de pertenencia recíproca, como usted lo ha dicho antes, tienen que tener un carácter comunitario y también una fuerza identitaria. Mi pregunta es, ¿cómo se hace para que una vez recolectados estos materiales de las personas que viven el folclore a diario, cuando se registra eso, cuando es parte de un libro, cuando se empieza a observar, ¿cómo se hace para que no se convierta en una impostura, para que no se fosilice y se mantenga vivo?
Al respecto ahí penetramos en un campo que es el campo del método de investigación, que tiene una etapa de terreno, como algunas de las ciencias sociales también lo tienen. Y en el caso del folclore estamos hablando de un método de carácter etnográfico de contrastes. Vale decir que en ese trabajo de campo, en ese trabajo de terreno, vamos a observar diferentes formas de comportamiento, vamos a observar diferentes bienes, más que materiales, pero bienes en el momento de su uso, en el momento de su práctica. Y esos bienes van a poder, de alguna manera, mostrarnos, por lo menos hipotéticamente, como ya lo he dicho, qué ocurre con la mayor fuerza de identidad, de carácter comunitario, de pertenencia, que tienen esos bienes dentro de un grupo humano quizás más grande, en el cual se van segmentando, se van fraccionando algunos grupos más pequeños, donde más intensivamente se producen ciertas expresiones de juegos, expresiones de creencias y otras que no vamos a seguir enumerando porque significaría formar aquí un mosaico excesivamente grande. Pero cuando nosotros descubrimos, o cuando nosotros, repito, hipotéticamente creemos que hay ciertas formas de vida que son aquellas que están más cercanas a una comunidad, que esa comunidad la hace suya, por encima de diferencias de carácter de edad, de carácter de sexo, de carácter de educación formal, de carácter de otra forma, entonces podemos aproximarnos y pensar al menos que en principio estamos frente a algunas maneras de entender la cultura como cultura folclórica.
Hace unos años, en una entrevista que está consignada en el libro Vuelan las plumas, que le hice, profesor Dannemann, bueno, usted citaba al conde de Kaiserling a propósito de un encuentro que tuvo con el gran Miguel de Unamuno ahí en los albores del siglo XX, cuando estaban visitando un poblado ahí en Castilla, y que este aristócrata le habría dicho a Unamuno: don Miguel, ¿qué cultos son estos analfabetos? Se habla de que en Chile somos incultos. Hablemos de cultura, incultura, analfabetismo.
Obviamente que debemos ser cuidadosos cuando hablamos de lo culto y de lo inculto, lo que todavía se sigue repitiendo en forma muy exagerada y cometiendo una serie de errores que las ciencias sociales no han podido solucionar hasta ahora frente al auditorio masivo. Ocurre que la cultura es la condición humana por excelencia, aquella en la cual nosotros estamos inmersos desde nuestros comienzos de nuestra vida, y todo lo que hacemos, lo que observamos, lo que evaluamos, lo que llega a nosotros, lo hacemos a través de esta vara mágica de la cultura, que hace que realmente el ser humano se distinga en una forma tan particular a través de esta vara mágica. Ahora, por lo tanto, no puede haber una incultura, sino que desde un punto de vista de una crítica que se efectúa con fines que no están destinados a entender el carácter del ser humano, sino que más bien hacer algunas diferencias odiosas, como podría ser el caso de algunas discriminaciones por sexo, por religión o por ideología. Ahora, el alfabetismo o el analfabetismo pueden tener mucha importancia, y ojalá que Chile siga teniendo un índice alto de alfabetismo, que ha sido muy importante en la historia, pero no podemos reposar en el carácter del analfabetismo o del analfabetismo la condición de cultura. Hay algunas expresiones culturales que se van a dar a través de elementos gestuales, que se van a dar a través de distintas maneras de entender al ser humano, y no expresando solamente una belleza de una retórica, de un lenguaje muy cuidado y muy elegante. Eso también implica en la parte de la cultura, pero hay una cultura que, como digo, se da a través de otras formas y que nos lleva a considerar que la cultura no se da solamente de una manera selectiva, sino que se da en una forma espontánea, directa, a través de ciertos hábitos de comportamiento, y es así como lo se ha entendido en el campo de la antropología.
Bueno, este libro, Cuentos Populares y Folclóricos Chilenos, da cuenta de eso, de Bueno, acá hay una serie, es una recolección o una colección bastante importante de cuentos de diversos tipos. Un trabajo que hizo un personaje como es Ramón Arminio Laval, comienzos del siglo XX, y que usted verdaderamente le hace un homenaje en este libro al publicarlo, al ponerlo en valor, y a recordarnos eso, de que hay una tradición oral que no tiene que ver con el saber o no leer, sino que el saber escuchar, el saber entender, el saber hablar y comunicarse. ¿Cómo usted, por qué se tiene que publicar un libro de estas características? ¿Cuál es la importancia de el esfuerzo que ha hecho Editorial Universitaria en todos sus libros, y especialmente en este que es el último? ¿Por qué es importante saber estos cuentos populares y folclóricos chilenos, profesor Dahneman?
Dicho de una manera simple y muy abreviada, tendríamos que aducir dos razones fundamentales. Una, la de los contenidos. Contenidos, algunos de los cuales llegan hasta épocas muy remotas, que tienen que ver con asuntos relacionados con la formación del mundo, con una serie de elementos simbólicos desde el punto de la lucha del bien con el mal, en términos de la creación y de la dispersión de algunos personajes que son realmente seductores en cuanto a su interés. Eso en cuanto a la parte temática, la parte de contenido. Y lo otro es en cuanto a la expresión, a la transmisión de estos contenidos, que constituyen a veces verdaderas piezas histriónicas, verdaderas piezas de carácter dramático. ¿Cómo hace el narrador frente a un auditorio que muchas veces conoce también los cuentos que está narrando esa persona? Pero ¿cómo hace el narrador para mantener en suspenso, para imitar distintas formas de expresarse, para mostrar con diferencias de volumen o de inflexiones, o de algunas autorrepeticiones, cómo poder demostrar que efectivamente hay una cosa de interés, una cosa atractiva? Y eso es lo que reúne a muchos de estos narradores que todavía encontramos en Chile, que tienen una visión extraordinariamente interesante del mundo y que nos ofrecen una forma de entender el universo que está mucho más allá de lo que puede ser una simple lección impresa por algún cientista.
Bueno, estos cuentos populares, como usted bien dice, están en nuestro imaginario, y han venido viajando a través de generaciones y llegan a nosotros hoy día ya convertidos en un libro. Acá, cuando estamos hablando de cuentos populares y folclóricos, quizás a alguien le surja la pregunta, la duda, pero ¿qué diferencia hay entre unos y otros?
Podría decirse que la diferencia radica en lo que podemos llamar una situacionalidad. Situacionalidad que apunta a que los llamados cuentos populares y la cultura popular en general, que sigue siendo cultura y que puede ser también muy importante, esa cultura popular tiene una recepción muy masiva, que tiene un carácter que es muy amplio y donde no se produce por parte de sus usuarios grandes cambios, sino que más bien una forma de mantener, de continuar con el carácter mismo de esa cultura. Cuando esa cultura popularizada, antes de desprenderse de la materia prima de la cultura, de la rutina cotidiana de la cultura, cuando esa cultura popularizada comienza a pasar a una pertenencia, como yo he llamado, recíproca comunitaria, cuando realmente permite que haya algunas personas que se apropien de esa narrativa, que la hagan suya, no solamente la repitan en forma masiva, sino que la difundan y que logren que los auditores de algún modo se sientan atraídos por esa cultura y que por lo tanto cada uno de ellas tenga quizás una distinta versión de esa cultura, pero su elemento fundamental está presente, es un eje de coordinación de estas distintas subculturas. Y esas distintas subculturas las encontramos dentro del área de la narrativa que es la más extendida en el mundo, que corresponde no solamente al folclore, sino que corresponde también a las formas de existir del ser humano. Por eso, a través de la Sociedad Internacional de Investigación de la Narrativa Folclórica, que está muy bien organizada y que cada 4 años realiza un congreso de carácter realmente internacional y siempre muy innovador, vamos descubriendo cómo aparecen nuevas formas de ser en el hombre y cómo de alguna manera el cuento es un testimonio también de la humanidad.
Profesor, quiero agradecerle esta conversación, que siempre es breve cuando uno se encuentra con una persona que está tan empapado de lo que es son nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de esta cultura popular, folclórica, y que sabe también traspasarlas a otros, que es lo importante, ¿no? Me gustaría finalmente, así muy breve, preguntarle, ¿en qué momentos de su vida, o se puede compartir uno al menos, cuáles son esos momentos en los que usted más disfruta de la tradición, del ser, de esto de que hablamos de la chilenidad hoy día, que se habla con tanto desparpajo?
Sí, todos estos términos tienen que ser examinados muy cuidadosamente para no caer en algunos errores que luego se propagan y producen una multiplicación de dichos errores. Ahora, yo creo que las personas que trabajamos en el campo del estudio de la cultura sentimos la máxima satisfacción cuando podemos penetrar en algunos escenarios y en algunas formas de conducta y realmente compartir allí con la anuencia y con el apoyo de quienes de algún modo nos han enseñado a penetrar en esos escenarios y que nos demuestran cómo esta cultura, más allá de lo formal o de lo informal, más allá de cuestiones de edad, como ya lo dije, o de creencias, realmente es una cultura muy directa, muy fuerte, que nos permite cada día más aprender realmente lo que podría ser esta cultura. Y quisiera terminar recordando y pidiendo que ojalá se tome en cuenta que esta cultura que alcanza a cualquier persona de la sociedad o del sistema social, de cualquier etnia, de cualquier forma de ser, que esta cultura, cuando la relacionamos con el folclore, podríamos decir que el folclore es poco folclore, pero es muchísima cultura, y que ese es un punto de partida para efectuar algunos proyectos de investigación acerca de la cultura folclórica.
Muchas gracias, profesor Manuel Dahneman, por haber estado con nosotros en este Vuelo en las Plumas, y también a ustedes agradecerles y dejarlos invitados para otro programa. Gracias. Vamos a pausa brevemente aquí en Vuelan las Plumas. No se vaya en este miércoles 19 de abril, cuando nos estamos contando en medio del censo. Tenemos más programa para usted con voces tan importantes de nuestra historia, de nuestra cultura. Con Prosa y Política, vamos y regresamos. Al Gran Premio Nobel de Física, Werner Heisenberg, hace muchos años, le preguntó una vez a uno de sus discípulos en la Universidad de Princeton: profesor, ¿cómo sabe usted tanto de estas materias? ¿Cómo ha podido acumular tantos conocimientos y enseñarlos de forma tan persuasiva? Heisenberg era un hombre de pocas palabras y le dijo: joven, debo confesarle que yo he aprendido todo esto pensando mucho, estudiando y cumpliendo con el compromiso que tengo de enseñarle a otras personas. La lección de Heisenberg es la misma que ha seguido durante toda su vida el profesor Roberto Hernández Ponce. Su grado de doctor en historia le da las credenciales, se las dio durante toda su vida para ser profesor de historia durante décadas. Pero fue su vocación la que le dio el título de maestro. Miembro de número del Instituto de Conmemoración Histórica y de otras sociedades y agrupaciones de gran pedigrí académico, fue también uno de los pioneros de la televisión y radio educativa en nuestro país. ¿Se acuerda usted del microprograma Relatos y Crónicas para no olvidar, que por tantos años se ha emitido a través de Radio Universidad de Chile? Bueno, esa es prueba de su pasión por la historia y su vocación de compartirla con otros. Pues esto es lo que has venido siendo este autor de la biografía de Diego Portales, de la policía secreta a la policía científica y la historia del Centro Vasco de Santiago, estos dos últimos títulos junto a la profesora Yule Salazar, con quien compartió también una vida hasta que ella falleciera. Hoy, el profesor Hernández nos viene a compartir lo más íntimo de su producción, un poemario llamado Tránsito, Peregrinación y Encuentro, que tiene a la misma Yule Salazar como musa inspiradora. Bienvenido, profesor Roberto Hernández Ponce, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias, muchas gracias.
Quiero partir por el... Vamos a hablar de amor en este programa. Y vamos a partir hablando del amor por la historia. ¿Cómo surgió en usted la pasión, el amor por los hechos, los relatos del pasado?
Caminando por la Alameda, de la mano de mi madre. Yo vivía muy cerca de la Alameda, a la altura de Brasil, en la calle Sassi. Y caminábamos por la Alameda y mirábamos las estatuas. Y cuando yo ya aprendí a leer muy tempranamente, gracias a mi madre, comencé a leer los textos que había en las estatuas y a preguntarme quiénes eran los héroes de la Concepción, quién era don José Miguel Carrera, en fin, las estatuas que habían cerca de mi casa, Simón Bolívar. Solía ver también en esas estatuas ceremonias a las cuales yo como niño solía concurrir a mirar. Bandas de músicos, discursos. Y eso fue lo primero que me llamó la atención de la historia de Chile. Aparte de una conciencia histórica que había familiar. Mi madre contaba de sus antepasados, mi padre contaba de sus antepasados, de su padre, de su abuela, de su abuelo. Todos personajes que se grabaron en mí. Entonces, el interés por el pasado fue bastante prematuro en mí. Y después tuve un maestro excepcional en el colegio, que fue el sacerdote salesiano don Manuel Acuña Peña, autor de varios libros, y un hombre excepcional en la sala de clase y excepcional en el recreo, podríamos decir. Un hombre que estaba muy imbuido del espíritu de don Bosco, de tal manera que era un hermano mayor entre sus alumnos. Con él no fui gran alumno, ¿eh?
¿No?
Me sacaba un 4.
¡Ah, mire!
Sí, sí, 4,5.
¿Y qué le hizo perseverar entonces?
Porque ese 4,5 debe haber sido como un 6, ¿eh?
Por lo exigente
no,
que era.
No se exigía mucho y sobre todo no se exigía ortografía. De tal manera que como yo no tenía buena ortografía y escribía gobierno con B corta, me bajaban la nota. Pero con él eso. Y después entré a la Universidad Católica a estudiar historia y simultáneamente derecho. En la mañana iba a derecho a la Universidad de Chile y por las tardes me iba a historia. Y siendo un ayudante en una oficina de abogados, me acuerdo, me di cuenta de en qué consistía ser abogado. Y llegué a la conclusión de que yo no iba a poder ser abogado. Y me quedé en historia y me quedé en historia y fui profesor de historia. Y por mucho tiempo fui profesor de colegio. Todavía recuerdo a mis alumnos y aprovecho de saludarlos. Ellos saben a quiénes me refiero. Colegio Sagrados Corazones de Manquehue.
Mira.
Recién fundado ese colegio, yo llegué a trabajar en las preparatorias, no había humanidades en ese momento todavía. Y ahí tuve alumnos con los cuales todavía conservo amistad, cariño, respeto, admiración por ellos, porque me enseñaron muchas cosas estos chiquillos. Y me las siguen enseñando, a pesar de que ya peinan canas y según ellos estamos en el mismo rango para tomar seguros.
Profesor Hernández, bueno, usted retrata su misma vida, es una muestra de lo que es la pasión y el amor, ya lo decía usted, por el saber, por el conocimiento. Y lo más lindo, que por lo menos es lo que yo valoro, es querer compartir ese conocimiento. Todos los seres humanos tenemos saberes, pero no todos quieren compartirlos y no todos de repente saben compartirlos. Y ahí está, también hay otras cosas, elementos tan importantes como la amenidad, el saber contactarse con los demás, el poder cautivar a un otro. cuando se les tiene al frente, los alumnos, vaya qué difícil, pero también qué difícil cuando lo hacemos a través de un micrófono, con personas que no estamos mirándolas y sin embargo tenemos que envolverlas, seducirlas con el mensaje que queremos dar. Ya decía yo que usted fue uno de los pioneros en la televisión y radio educativa de nuestro país. Me gustaría llevarle una pregunta un poco incómoda porque quiero que me diga ¿qué piensa usted con lo que está pasando con los medios de comunicación? ¿Cuál es su mirada respecto del rol que juegan los medios de comunicación en Chile sobre la educación?
Yo soy de la época de la televisión romántica, podría decir. Yo comencé en el departamento de televisión educativa de Canal 13. Y como teleprofesor aprendí en el set a trabajar. Me enseñaron los colegas que colaboraban con nosotros en televisión, y tuve que hacer guiones, apoyos de cámara, salir a filmar cosas, porque a mí me interesaba decir aquí es donde vivió tal persona, y entonces las localizaciones, y salíamos con el camarógrafo a cuesta. Aprendí mucho, hice incluso monos animados en televisión para como apoyo. Me acuerdo el descubrimiento de América, por ejemplo, en monos animados, hecho por mí, con una cámara colgada verticalmente, y que íbamos filmando mono a mono. No, pasábamos horas y horas y horas en eso, porque íbamos haciendo los movimientos a mano sobre un fondo.
Pero artesanía televisiva.
Era una artesanía televisiva de monos animados, monos articulados, como esas muñecas para vestir que sí, tienen para recortarse. Con esos monos entonces hicimos a Colón, a Rodrigo de Triana gritando sobre la cofa del buque que venía llegando ahí a América, y gritaba tierra, tierra, tierra. Bueno, hicimos esas cosas.
¿Y hoy día qué piensa? ¿Qué rol entonces juega la televisión en la educación de nuestro pueblo?
Como en todas las cosas, lo hacíamos en gran medida por amor, esas cosas, ¿no? Yo había sido llamado a la televisión por el cariño que yo expresaba en mi vida como maestro, como profesor. Estaba Sergio Contardo de Gaña en ese tiempo de director de televisión educativa. Y comenzamos a trabajar de la nada, inventando cosas. Y así lo hicimos. Ahora, ¿qué pienso yo de hoy día? De que eso se ha reducido enormemente. La televisión comenzó entregada a las universidades. Y ese fue un detalle que Jorge Alessandri, el presidente de entonces, estableció como una condición. Ya se sabía el destino que tenía la televisión entregada a la competencia económica. Eso ya se sabía. La televisión era muy vieja ya cuando llega a Chile el año 60, 62. Sí. Entonces, eso ya se sabía. Entonces Jorge Alessandri decide entregarlo a las universidades para cautelar este medio de tal manera que tengan una función distinta. Eso se acabó. Ese deseo de Alessandri y de los legisladores de la época se borró. Y comenzó entonces el deterioro de la televisión, porque comenzó la competencia, comenzaron a medir la audiencia. A buscar audiencia, porque la televisión se convirtió en un espacio que se vende o se arrienda para la publicidad.
Exactamente. Lo terrible, profesor, no es que existe, que haya pasado eso, sino que finalmente hayan matado a la televisión cultural, porque si...
Ahora, siempre quedó un rasgo de televisión cultural, incluso me tocó en los últimos años a mí participar y asesorar en varias cosas, como fue en Canal 13, por ejemplo, esta serie de héroes que se hizo, en los cuales yo tuve la oportunidad de asesorar históricamente, de conversar mucho con los realizadores y llegar, por ejemplo, a la conclusión de que con Manuel Rodríguez no sé si íbamos a poder hacer un programa completo, porque Manuel Rodríguez no da para más, no da para mucho. Y entonces el cineasta que estaba a cargo de esto optó por la leyenda. Y la leyenda sí que nos dio para un programa completo. Y yo entendí de que la leyenda era un fenómeno histórico, viviente, actuante en la mentalidad chilena actual. Y por lo tanto hicimos un programa sobre Manuel Rodríguez completo. En circunstancia que yo, desde el punto de vista de la historiografía y desde la ciencia de la historia, yo veía que en 10 minutos despachábamos a Manuel Rodríguez. Y que me perdonen los rodriguistas, pero esa es la situación.
Bueno, eso es la maravilla también de la historia. Uno ya empieza a ver el punto de vista.
Claro, el punto de
porque
vista.
Porque eso
hicimos,
eso es
hicimos un muy buen O'Higgins que hizo Larraín, que en paz descanse.
Sí, claro.
Hizo un muy buen O'Higgins, muy interesante lo que hizo. Y ya último minuto me llamaba y me decía, a ver, ¿qué le parece este parlamento? Porque Manuel Rodríguez, O'Higgins reclamaba por una eventual ley de divorcio. Yo le dije, mira, borremos el pedacito porque no tengo la plena seguridad si la expresión se empleaba en los términos en que está considerado en el libreto. Bueno, eran cosas de ese tipo. Pero salieron unos programas bastante interesantes, portales, en fin, qué sé yo. Sí. Eso fue una de las últimas cosas que hice en televisión.
Eso es hace poco. Y ustedes son más de 80 y tantos años.
El 2010.
Sigue colaborando, participando.
El 2010 fue eso. Y fue muy interesante eso. Me tocaron otras cosas. Fui por muchos años colaborador de Mario Kreuzberger. Le hacía las preguntas con respuesta unívoca para que no tuviera problemas con sus concursos. Trabajé también con ellos un tiempo. Y así, también en Televisión Nacional, estuve un tiempo de jurado. Fui teleprofesor por mucho tiempo. El 13 de septiembre de 1973, mientras se esperaba la cadena nacional después de esta intervención militar, salió mi programa para rellenar mientras esperaban. Y ese programa se refería a los poderes del Estado.
Wow.
De tal manera que aparecía la moneda y el cambio de guardia, hablando yo del poder ejecutivo, aparecían los tribunales de justicia
para
con
que
esas,
se acordaran que
con
no
esas
iba,
inmensas
que
cariátides.
Que no iban a volver a ver como en 17 años.
Con esas
años.
Inmensas cariátides que allá la entrada con sus espadas. En fin, yo había hecho todas las locaciones y yo iba apoyando con cámara los poderes del Estado. Estaba hablando de eso. Y el ministro del Interior, el señor Bonilla, en ese tiempo, llamó preguntando a Canal 13 qué pasaba, que estaban hablando de los poderes del Estado, probablemente él imaginando de que yo estaba en cámara y que quizás había que hacerme callar. Y no, era un programa grabado que por relleno lo habían puesto. Me hice muy famoso porque todo el mundo miraba la televisión a 2 días del golpe de Estado. Miraba la televisión esperando las noticias, de tal manera que salió el profesor Hernández hablando de los poderes del Estado y terminó el programa con ese telón de fondo que yo supe tiempo después del ministro Bonilla llamando al Canal 13 diciendo que qué cosa era este profesor que estaba hablando de los poderes del Estado y más encima ponía frente a la moneda ya incendiada y destruida el cambio guardia. Bueno.
Profesor, hablemos del amor por la palabra.
El amor por la palabra. Eso es muy importante, el amor por la palabra. El primer diccionario que me regalaron para mí fue fantástico. Me pasaba leyendo las palabras aisladas. Las palabras aisladas del primer diccionario. Y ahora estoy lleno de diccionarios. En mi caso tengo una estantería llena de diccionarios. La palabra es muy importante.
Tránsito, peregrinación y encuentro. Estas tres palabras son el título de este bellísimo poemario del profesor Roberto Hernández Ponce, bueno, que dedica a su pareja de toda la vida, o de gran parte de su vida, a Yule, la profesora Yule Salazar. Y me gustaría que leyera uno de estos poemas para que nuestros auditores compartieran ese... Porque este es un aspecto totalmente íntimo. Esto es algo que no hablan de profesor de historia, tampoco del divulgador de historia, sino que es el hombre. Es el hombre, sí, con la palabra y el amor.
Lancé este libro en el living de mi casa, en un champañazo, con amigos, ahora hace poco tiempo. Y entonces uno de los amigos, un historiador famoso, me dijo, oye, pero estamos acostumbrados a las cosas que tú escribes de historia, pues oye. y ahora nos vas a presentar un libro de poemas. Y entonces le dije yo, miren, esta es una historia también. Es una historia de amor. Mira, te voy a leer el poema con el cual lancé este libro.
A ver.
Ese día, yo dije, una amiga me dijo, mira, tienes que leer dos o tres poemas para...
Obligado.
Y entonces les leí este primer poema, que titulé Déjame pronunciar tu nombre. Ahora que puede resonar con voces de infinita longitud, déjame pronunciar tu nombre. Si no puedo decirlo, no tendré la sensación de amarte. Si no puedo silabearlo, padeceré tu ausencia. Mudo y silencioso, esconderé el deseo. Aunque sus sílabas pueden desgajarse, y detrás de cada letra viene tu perfumado anhelo, permíteme deletrear tu nombre y burlar en los laberintos del corazón las aristas de su eco. Cuando la aurora me retorne a la vigilia, esquivaré el crepúsculo, caligrafiando tu nombre. Lo escribiré desgranando su alfabeto simple. Escribiré tu nombre en los caudales que aguardan el encuentro con el mar. Entonces, en esa inmensidad, sílaba a sílaba, desafiaré el rugido de las olas y pronunciaré tu nombre. Las tempestades multiplicarán su resonancia, bordándolo en las espumas que bañan el pardo roquerío. Ahora que puede resonar con voces de infinita longitud, déjame pronunciar tu nombre.
Profesor Hernández, este poema es parte, ya decíamos, de su libro, y es un libro que habla de amor. Y me gustaría que finalmente, porque ya estamos terminando, pero que pudiera contar a nuestra audiencia cómo fue la experiencia de cambiar tanto de registro, pues, profesor.
No cambié de registro, yo siempre escribí poemas. Desde jovencito. Escribía frases bonitas. Escribí algún poema. Y hay alguno muy antiguo.
Ah, sí, ¿no?
Hay uno muy antiguo que se llama Siempre tú, que es breve. Dice, siempre tú, en aquel instante. Cuando te vas, siempre tú. Cuando no estás, la ausencia rasga la ausencia y te siento. Lejos, aquí, siempre tú estás conmigo. Es uno de los poemas más antiguos. Fue traducido al francés por un compañero mío de universidad y él ponía unos acordes de Chopin. Yo me afirmaba en el piano de cola de la casa de unas amigas que nos invitaban a sus
seduciendo
reuniones.
Con la palabra, profesor.
Y entonces yo decía, tu yuc toi, a cet instant, quand tu t'en vas, tu yuc toi, quand tu n'es pas, ton absence brise l'absence. Bueno, y todo
qué
esto
bien.
Todo esto me trajo el nombre de tu yuc toi. Me decían tu yuc toi.
Así le decían.
Sí, había poetas más notables en esas reuniones, de mucho más, de una lira mucho más poderosa, que recitaban sus poemas con gran éxito también. Y yo era un...
Pero le agradecemos, era, profesor.
Un hombre menor.
No, nada de menor. Le agradecemos que haya estado aquí en Vuelan las Plumas, que nos haya abierto también un espacio tan íntimo como es este poemario Tránsito, Peregrinación y Encuentro. Es una edición pequeña, es una edición de autor.
Sí, claro.
Que tenemos pocos privilegiados en todo caso. Ahora, si ustedes quieren tener esta edición, bueno, tienen que contactarse con el profesor. ¿Usted tiene un correo electrónico, profesor?
Tengo correo electrónico.
¿Cuál es el correo?
Hernández.roberto024@gmail.com.
Ya, hernandez.roberto024@gmail.com. Entonces, para quienes quieran contactarse con el profesor Roberto Hernández y quieran seguir esta conversación, de verdad que yo habría seguido muchísimo más, porque usted es una persona que tiene, no solo es una lúcida inteligencia, sino que además ha sabido usted ponerle e impregnarla del amor, de la pasión por el saber, por el compartir todo, todo lo aprendido.
Estoy preparando otro libro de poemas.
Pero por favor, ya entonces ya es el bate Roberto Hernández. Gracias, profesor, de nuevo.
Muchas
Estoy muy
gracias.
Feliz de haberlo tenido acá.
Gracias
con
a la Universidad de Chile y a ti especialmente.
Ya hemos llegado al fin de nuestro programa. Qué bueno haberlos acompañado en este miércoles 19 de abril, un día histórico porque se está desarrollando el Censo Nacional y nosotros estamos contentos también porque tenemos la oportunidad de invitarlos a esta cita que estamos teniendo a través de las pantallas de 13C a partir de la semana pasada cuando comenzamos nuestro ciclo de Vuelan las Plumas en el canal 13 Cable y que mañana tendrá su segundo capítulo, esta vez basado en el mundo de la ilustración, un oficio que hasta hace menos de 10 años era absolutamente desconocido. Como siempre, junto a Cisne Negro, quien fue quien produjo y financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura en su convocatoria 2016. Si no pueden verlo mañana a las 20:30 horas, bueno, pues se repite el viernes a las 23:30, el sábado y domingo a las 15:30, el martes a las 9:30 y el miércoles a las 8:30 de la mañana. Así que queda muchísimo, Vuelan las Plumas. Y nosotros ya nos vamos. Muchas gracias, José Rojas, por habernos acompañado en la edición de este programa. Y claro, ya, como siempre, nos reencontramos la próxima semana. Que tengan una muy buena semana. Chau.
Librería Prosa y Política presentó Vuelan las Plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana que se emite a través de Radio Universidad de Chile y Red de Medios Asociados. Las entrevistas y contenidos de este programa los puede encontrar de manera permanente en www.vuelanlasplumas.cl.